Elena Cruz Varela.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana. Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de Mañana. Hoy es miércoles, la cinturita, la curvita, la mitad de la semana, como ustedes quieran decir. A veces yo digo hasta el deslizador, porque es que nos vamos deslizando hacia el fin de semana. Muchísimas gracias, reitero, a todos los que ya están escuchando Tempranito y de Mañana en este miércoles 28 de diciembre. Más adelante voy a estar comentando acerca de esta fecha. Hoy es el Día de los Inocentes y vamos a hacer un poquito de historia de por qué este día se convirtió en lo que es en esto, por estos días, por estos tiempos. Bueno, 8:02 de la mañana, estoy aquí acompañada de Danilo Fuentes Cortés como ingeniero de sonido y Jaime Almiral, que es el productor general de todo esto que vamos a estar formando acá desde bien temprano. Gracias por la sintonía. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González, a quien le estamos dando ya los buenos días.
Así es, Exilda, buenos días para ti. Empezando la mañana con las informaciones, buenos días para todos nuestros oyentes. Y como parte de una serie de entrevistas coordinadas por la organización Cuban Prisoners Defenders de personalidades políticas internacionales a madres de cubanos encarcelados por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, conversó con Ailex Marcano, la madre de Ángel Jesús Vélez Marcano. Nuestra colega Yolanda Huerga recogió en el siguiente reportaje fragmentos de la entrevista.
La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, entrevistó a Aile Marcano, la madre del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, condenado a 6 años de privación de libertad por asistir a las protestas del 11 de julio en Camagüey. En su conversación con la cubana, la funcionaria se interesó por la labor que ejercía el prisionero político antes de ser llevado a la cárcel y si era un activista o un disidente antes del 11 de julio.
Nunca tuvimos ninguna afiliación política ni estábamos organizados en un grupo opositor.
Asimismo, la eurodiputada pidió a la madre que le describiera cómo fue la detención de su hijo, si contó con la defensa de un abogado independiente y si conocía de algún tipo de presión del Estado sobre el jurista.
El día 18 de julio del año 2021, mi hijo sufre su detención arbitraria en mi hogar. Me sacaron de la casa con la excusa de hacer un trabajo en el INDE para luego ejecutar la acción de detención arbitraria de mi hijo. Cuando regreso a casa, mi hijo había sido secuestrado prácticamente, me dicen los vecinos, por una enorme cantidad de agentes de policía. Ese fue el día más difícil de mi vida, cuando llegué a mi casa y comprobé que exactamente mi hijo no estaba, había sido detenido,
dijo Marcano.
Ya el vínculo con la abogada prácticamente se hace mínimo porque ya ella cumplió su función. Tengo entendido que su teléfono, al igual que el mío, está pinchado, como decimos los cubanos. Sus llamadas están monitoreadas.
Charanzová preguntó además si el gobierno cubano ofreció o proporcionó ayuda a la madre.
Por parte del gobierno cubano jamás he recibido ningún tipo de ayuda, ni espiritualmente. Al contrario, siempre siempre he recibido vigilancias permanentes, acusaciones, censuras, citaciones, hostigamiento, amenazas.
Por su parte, Dita Charanzová se comprometió a, desde el Parlamento Europeo, apoyar a los activistas y al resto del pueblo cubano. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
En los últimos 14 meses, casi 300.000 cubanos han ingresado a Estados Unidos, según datos divulgados por las autoridades estadounidenses. Se trata de un éxodo silencioso, lleno de peligros, que supera a los de Camarioca, Mariel y Guantánamo juntos. Luis Guardia preparó la nota.
Estoy feliz que estoy aquí, que estoy libre, que estoy bien, que estoy con personas buenas.
Loreta, al momento de esta entrevista, estaba en un refugio en Ciudad Juárez, ciudad mexicana que comparte frontera con El Paso, Texas, a la espera de poder ingresar a Estados Unidos. Ella es parte de una escapada silente de cubanos que han decidido abandonar la isla comunista debido a la crisis política, económica y social existente. Noviembre de 2022 marcó récord en el número de cubanos ingresando a Estados Unidos desde que comenzara el presente éxodo masivo. Según datos de la patrulla fronteriza, 35.849 lo hicieron en ese mes, lo que acumula en los últimos 14 meses un total de 290.344. De estos, casi la totalidad lo han hecho por la frontera sur mediante la llamada travesía.
Yo salí de Cuba hace un año, salí de La Habana a Guyana Inglesa, crucé por Brasil, después crucé Perú, crucé Ecuador, después fui a Colombia. De Colombia pasé la selva, una experiencia muy mala. A los 4 días nosotros de estar en la selva éramos un grupo de cubanos. Un amigo mío murió picado por una serpiente. Nosotros nos quedamos al 4º día sin comida, sin agua. Yo y otra chica más nos desmayamos como 3 veces. Tuvimos que tomar agua de río, vimos muchos muertos. Vimos personas que les robaron, a personas que violaron, lo vimos.
El relato de Loreta es estremecedor. Es parte de los riesgos que enfrentan quienes realizan la llamada travesía en su afán de llegar a tierras de libertad. Tras las masivas manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021, el régimen castrista aumentó su escalada represiva, lo que, unido a las carencias de todo tipo, motivó que más cubanos decidieran escapar de la isla. Según expertos en el tema, el oficialismo divisó en el éxodo una válvula de escape para disipar la presión interna existente. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La Corte Suprema de Estados Unidos mantendrá indefinidamente los límites al asilo que fueron impuestos durante la pandemia, frustrando las esperanzas de los defensores de la inmigración que habían estado esperando que se levantaran esta semana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
La Corte Suprema dijo el martes que la controvertida restricción fronteriza de la era del presidente Trump, conocida como Título 42, seguirá vigente mientras se desarrollan los desafíos legales. La decisión garantiza que los funcionarios federales podrán continuar expulsando rápidamente a los migrantes en las fronteras de Estados Unidos por un tiempo. La votación de 5-4 es una victoria para los estados liderados por republicanos que instaron a la Corte Suprema a intervenir y bloquear una opinión de un tribunal inferior que ordenó el fin del Título 42. En el fallo de este martes, la Corte Suprema extendió una suspensión temporal que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, emitió el 19 de diciembre, manteniendo el Título 42, mientras el tribunal consideraba si mantener la política vigente por más tiempo. El Título 42 es una orden de la era de la pandemia que permite a los funcionarios de Estados Unidos expulsar rápidamente a migrantes atrapados en la frontera con México. Se implementó por primera vez en marzo del 2020 bajo el entonces presidente Donald Trump al comienzo de la pandemia. El presidente Biden mantuvo las restricciones vigentes durante más de un año después de asumir el cargo en el 2021, a pesar de prometer alejarse de las políticas de inmigración de línea dura adoptadas por Trump. La decisión de la Corte Suprema se produce en un momento en que miles de migrantes se han congregado en el lado mexicano de la frontera, llenando los albergues y preocupando a los activistas que se esmeran por encontrar la forma de atenderles. Tras el anuncio de la decisión, la Casa Blanca dijo que avanza en sus preparativos para administrar la frontera de manera segura, ordenada y humana cuando el título 42 finalmente se elimine, y que para arreglar verdaderamente el sistema de inmigración se necesita que el Congreso apruebe medidas integrales de reforma migratoria como las que propuso el presidente Biden en su primer día en el cargo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En su mensaje de fin de año, la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, el presidente Michael Grispón dijo que el año 2022 pasará a la historia como uno de los años más violentos para la prensa en las Américas. Dijo que 42 periodistas fueron ultimados en 10 países y que el flagelo de la violencia y la falta de resolución de los crímenes contra periodistas generan una profunda fisura sobre la actividad periodística y una amenaza a la democracia en la región. También recordó que 29 comunicadores fueron exiliados y 15 encarcelados, entre ellos dos integrantes de la Junta de Directores de la CIP, Juan Lorenzo Holman, en Nicaragua, y José Rubén Zamora, en Guatemala. Grispón añadió que la CIP hizo varios esfuerzos para neutralizar estas violaciones a la libertad de prensa. Por ejemplo, fue en misión en Guatemala para reclamar al gobierno que detenga la persecución contra los periodistas, que sea transparente y garantice el debido proceso en el proceso judicial contra Zamora. Además, la CIP visitó Washington para alertar a la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y agencias estadounidenses sobre las restricciones a los derechos humanos en Nicaragua y en México. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho con 12 minutos de la mañana, como dice Alfred, porque la hora es como es o es la que es. No recuerdo bien el dicho. Pero nada, muchísimas gracias a ustedes por estar en la sintonía. Seguimos acá en Tempranito y de Mañana y tenemos muchísimas notas interesantes para contarles en el día de hoy. Primero les voy a dar las coordenadas, como dice el cubano de Finlandia. Usted puede escribirnos siempre a tempranitomarti@gmail.com y también nos puede buscar en Twitter porque estamos como Tempranito Martí. Nos puede escuchar por las ondas de Radio Martí y bueno, sí, quiere después, puede escucharnos por el sitio web radiotelevisionmartí.com. Entonces, hoy les dije que había muchas notas interesantes, muchas cosas que pasaron un día como hoy. Y quiero comenzar con eso, porque cuando yo vi esto de este invento y que lo había hecho una mujer, yo dije, qué interesante. Y voy a comentarlo con los oyentes, porque cuando uno llega al mundo civilizado y ve cosas como esta, pues siempre llaman la atención. Y estoy hablando de un invento que es súper, súper funcional en los hogares, pero súper, súper funcional en los comercios, en los restaurantes, en todos estos lugares. Y les estoy hablando del lavavajillas. A veces lo tenemos ahí en casa por acá y no lo utilizamos, pero el lavavajillas es muy funcional y más si usted tiene una fiesta y tiene muchísimos invitados y tiene que fregar muchísimos platos y muchísimos cubiertos y todas esas cosas. Para las amas de casa en Cuba es súper interesante todo lo que puedes hacer con un lavavajillas. Bueno, esto lo inventó una señora que se llamó Josephine Cochran. Ella nació en el año 1886. Ella nació acá en Estados Unidos, no fue en el año 1886. En el año 1886 a ella le dan la patente de este invento. Y para los hombres quizás no signifique nada, pero para las mujeres significa muchísimo. Ella fue una inventora y empresaria estadounidense y, como les dije, creó el primer lavavajillas funcional. Ella nació en Ohio y lo que pasa es que esta chica nació en un hogar donde había muchas personas inteligentísimas. Su papá era un ingeniero civil e inventó una bomba desecadora de terrenos pantanosos y supervisó la construcción de cerrerías a lo largo de todo lo que era el río Ohio. Y ella iba desde muy pequeña, cuentan los historiadores, y esto le sirvió de incipiente para su formación en mecánica. Su bisabuelo materno fue un relojero e ingeniero. inventó el primer barco de vapor operativo de Estados Unidos y llegó a patentarlo en el año 1791 en su país y en Francia. Bueno, esta máquina podía lavar automáticamente en 2 minutos hasta 200 platos y eran secados con aire caliente en los propios estantes. Como les dije, en el año 86, en 1886, Josephine recibió una primera patente. Llegó su primer cliente y fue el hotel, que mira qué casualidad tiene que ver con mi apellido, el dueño del hotel Palmer House de Chicago. Le siguieron otros hoteles de la ciudad y varias localidades del estado, y las máquinas solamente cuando aquello costaban entre 150 y 800 dólares cada una, pudiendo lavar y secar en 20 minutos la vajilla usada por un centenar de comensales. Ella después presentó 9 aparatos de este tipo en restaurantes y pabellones de la Exposición Universal de Chicago. Obtuvo un diploma, una medalla como premios a la mejor construcción mecánica por su durabilidad, por la productividad y calidad, y compitió victoriosamente con otros tipos de lavavajillas no automáticos. Creaba su propia empresa después, en el año 1897, y pudo hacer estas máquinas y llevarlas a las cocinas domésticas. Y es lo que hay, bueno, no las que tenemos ahora por estos días, pero bueno, sí, Josephine fue la inventora principal y fue el motor impulsor de que en los hogares pues existieran los lavavajillas. Y ustedes dirán, bueno, pero sí, es súper interesante. Algo que puede lavar más de 200 platos es súper interesante. Bueno, ahora voy a comentar acá algunas de las personas que nos han escrito en esta mañana de miércoles. Un saludo para la gente del Club de Manzanillo. Un saludo para mi coterránea Dayami, que está mejor por estos días. Así que gracias por escribir. Y nos dice, buen día, mis amores. ¿Cómo se amanece por la linda Ciudad del Sol? Muchos besos y bendiciones. Les queremos mucho desde Holguín. Bueno, por acá, por la Ciudad del Sol, al menos ya se está yendo un poco lo que es las temperaturas frías que tuvimos hace unos días. Ya espero que salga el solecito. Bueno, también nos escribió Segismundo, dice, aquí en familia oyendo tempranito, ya casi se está acabando este año, esperemos que en el año nuevo pues se alcance la libertad de Cuba. Gracias, Segismundo y compañía, por escribir. Y Yaciel, por supuesto, dice que está de visita por La Habana y está viendo todo, y bueno, y que después nos manda su habitual frase. Las frases de Yaciel nunca pueden faltar acá en Tempranito y de Mañana. Vamos a seguir con más efemérides de un día como hoy para seguir contándoles a ustedes. Para los amantes del cine, en el año 1895 nace el cine. Los hermanos Luis y Auguste Lumière presentaron lo que es el cinematógrafo. Ya habían patentado esto en febrero. Y ellos filman lo que es la primera película de la historia. Esto se considera la primera película de la historia y se llamó así, Salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon-Mont-Plaisir. Y es presentada de manera comercial en un sótano en París, y aquí ellos presentan también 2 cortos de su autoría. Uno se llamaba Llegada de un tren y El regador regado. Como han pasado los años después de todos estos descubrimientos, de todas estas cosas tan importantes que un día como hoy fueron historia. Bueno, recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Les vuelvo a recordar que estamos en Twitter como Tempranito Marti, y les dije que hoy era el Día de los Inocentes y de cómo una fecha que desde cierto punto tuvo un matiz religioso, pues se convirtió en que de momento, cuando éramos pequeños, siempre estábamos con la tontería de te cogí por inocente y todas estas cosas. Bueno, el día 28 de diciembre se celebra el Día de los Inocentes y tiene 2 tipos de celebraciones que son bastante antagónicas, aunque aparentemente están relacionadas. Por un lado, el cristianismo adoptó este día para honrar la memoria de los niños que murieron durante el mandato del rey Herodes, quien en su afán, y esta es la historia, por evitar que el recién nacido Jesús de Nazaret viviera, envió a los soldados a matar a todos los niños menores de 2 años que en ese momento estaban en Belén. Por otra parte, en Hispanoamérica y en España, pues acostumbramos a gastarnos bromas que tienen como fin engañar a las personas y hacerles ver que han caído en ellas por inocentes. Es decir, que son dos, es una fecha que tiene dos sentidos antagónicos totalmente. Bueno, como les conté, este fue el rey Herodes, que no quería, bueno, pues que Jesús de Nazaret viviera, y envió a los soldados a matar a todos los niños menores de 2 años que en ese momento se encontraban en Belén. Pero por otra parte, en Cuba y en diferentes países, bueno, lo que se utiliza son estas bromas de la inocencia y de, bueno, siempre decimos, te cogí por inocente o caíste por inocente o que la inocencia te valga. Y bueno, se hacen muchas bromas por estos días también. Seguimos acá en Tempranito y de Mañana.
Hola, oyentes de Radio y Televisión Martí. Soy Luis Bufil, cantante cubano radicado en Miami. Y les quiero expresar a mi pueblo de adentro que tenga mucha fe, mucha esperanza, porque ya nuestros días están llegando y pronto vamos a tener un país como Dios manda. Así que tengan fe, que todo llega. Un abrazo para todos y un feliz año. Y que ojalá que esta felicidad de año que deseo se haga totalmente real. Bendiciones, Cuba.
Queridos amigos, gente de solar, vecinos de los reparatos, jóvenes y viejos, quietos y parados, rehenes del dinosaurio. Dígame ahora cuándo va a pasar lo que va a acabar pasando. Aunque no lo crean, aunque estén mareados, aunque sigan desfilando. Allá en Cuba, donde el tiempo se paró.
Allá en Cuba,
donde el sueño se acabó.
Allá en Cuba,
donde el alma se perdió.
Allá en Cuba.
Unicomunista, super jineteado, hiperrevolucionario. Ceros a la izquierda, chivas y arrastrados, amantes del dinosaurio. Dígame ahora cómo salvarán lo que ya está putrefacto. Aunque no lo crean, aunque estén cegados, aunque sigan acabando.
Allá en Cuba,
donde el tiempo se paró.
Allá en Cuba,
donde el sueño se acabó.
Nacidos en la libertad, sonrisa del exiliado, flores del destierro que nunca tendrán un dinosaurio sagrado. No me regresen, no miren atrás, no se sientan obligados por una promesa, por una traición. No olviden que se ha matado. Donde el tiempo se paró, donde el sueño se acabó. El alma se perdió. Y el
en cada salto de mi esperanza, en cada paso que doy, con una espina aquí en mi garganta, en cada latido de mi corazón, así te siento yo. Así te siento yo.
Ojalá no me importaras tanto, ojalá no me importaras nada. Y aunque los años siguen pasando, mami, no se cura este mal.
Y donde quiera que esté, y como quiera que esté, aunque el tiempo me esté matando, yo no te olvido.
Donde quiera que esté, como quiera que esté, aunque el tiempo me esté acabando.
Bueno, y después de escuchar este saludo del cantante y compositor Luis Bofill para el pueblo de Cuba, seguimos acá con las curiosidades. Danilo Fuentes nos cuenta sobre las curiosidades de los ojos.
Hay muchas posibilidades de que hoy, cuando salga de casa, se ponga una mascarilla que oculte su boca. Esta mascarilla puede afectar su capacidad para comunicarse y supone un reto especialmente difícil para aquellas personas que necesitan ver los labios para entender la conversación. Pero, ¿qué pasa con los ojos que sí quedan al descubierto? Shakespeare fue el primero que se refirió a los ojos como las ventanas del alma. Y aunque yo no sé mucho sobre almas, lo que sí tengo muy claro es que los ojos pueden aportarnos un gran flujo de información. Por este motivo, los jugadores de póker, por ejemplo, a veces llevan gafas de sol por miedo a revelar gestos minúsculos, casi imperceptibles, que puedan indicar a otros jugadores si sus contendientes tienen una mano buena o no. Todo esto podría reducirse a mero sentido común, pero lo cierto es que también está respaldado por evidencias científicas. Nuestras emociones determinan cómo entendemos a otras personas y cómo ellas nos entienden a nosotros. En este sentido, existen investigaciones que han demostrado que es posible interpretar las emociones de las personas a través del análisis de sus ojos. En 2017, investigadores de la Universidad de Cornell mostraron a los voluntarios del experimento imágenes de ojos que expresaban emociones tales como tristeza, asco, ira, alegría, sorpresa o miedo. Los participantes lograron un porcentaje de acierto bastante elevado a la hora de vincular las palabras que describían los estados mentales con la expresión de los ojos. Así, los investigadores concluyeron que los ojos proporcionan una información interpersonal básica y que sus características físicas revelan datos sobre los diversos estados mentales de la persona. La neurociencia también tiene cosas que decir en este sentido. Sabemos que las personas somos extraordinariamente sensibles a los pequeñísimos cambios que se producen en la dirección de la mirada. Cuando estamos tratando de determinar en qué dirección mira alguien, esto aumenta de forma exponencial la actividad de nuestra amígdala, una parte del cerebro que desde hace mucho tiempo se sabe está vinculada con las emociones. Esto demuestra que, también a un nivel neurológico, existe un vínculo entre los ojos y las emociones. Sabemos, por tanto, que la amígdala resulta relevante en todo lo que tiene que ver con las emociones. Y dentro de ello, lo que mejor conocemos es el papel que desempeña en el sentimiento del miedo, así como su mediación en el mecanismo de reacción, por ejemplo, lucha o huida en este caso. Investigaciones posteriores han demostrado que la amígdala también se activa cuando escrutamos el entorno en busca de situaciones en las que una persona podría estar mirando en nuestra dirección o cambiando la dirección de su mirada. Esto podría ser indicativo de la importancia de los ojos a la hora de encontrar a un compañero. También expresar interés por otras personas o, a la inversa, identificar amenazas que provengan de otros. En pocas palabras, estamos programados para extraer información de los ojos de los otros, una información que puede ayudarnos a analizar las emociones de los que nos rodean y que, por tanto, nos permite empatizar de forma más efectiva con ellos. Y hasta aquí nuestra sección Curiosidades de la Ciencia.
Con 29 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba. Hoy predominarán los nublados desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Camagüey con aisladas lluvias, principalmente en zonas de la costa norte. En la región occidental amaneció parcialmente nublado y con poca nubosidad en el oriente del país. Desde el final de la mañana va a estar nublado en el occidente con aislados chubascos y en la región oriental estará parcialmente nublado con escasas lluvias. En la tarde las temperaturas máximas alcanzarán los 28 grados Celsius en el occidente y hasta 32 grados Celsius en la porción sur oriental. Habrá oleaje en el litoral norte occidental y poco oleaje en el norte del centro y oriente, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Ocho y media de la mañana y por estos días tempranito, aquí está Danilo Fuentes Cortés como ingeniero de sonido, está Jaime Almiral como productor general de todo este programa y estoy yo porque Alfred me ha abandonado una vez más, pero gracias a los oyentes que me están haciendo compañía por estos días, un saludo para el cubano de Finlandia que hoy está demasiado filosófico, así no se vale, así no se vale, un saludo para Leonardo primero y para la gente maravillosa del Club de Manzanillo. Saluditos para todos ustedes. Gracias por escribir. Les recuerdo el correo tempranitomarti@gmail.com y también les recuerdo que vamos a estar hasta aproximadamente las 10 de la mañana y que todavía nos quedan muchísimas notas de interés para todos ustedes. Ahora pasamos a las noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Las autoridades sanitarias cubanas informaron sobre la presencia de una nueva variante del COVID-19 en el país, lo que ha despertado preocupación en la ciudadanía por la escasez de pruebas en los centros de salud para detectar la enfermedad. Tomás Cardoso tiene la información.
Manuel Rivero Abella, director provincial de salud en Sancti Spíritus, confirmó la circulación en el territorio de la variante de Omicron del COVID-19, conocida como XBB1, la cual se ha introducido en varias provincias del país debido al comercio y turismo, reportó el periódico Escambray. Por su parte, José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública cubano, dijo el lunes en la cuenta de Twitter de la institución que aunque existe un incremento de los casos positivos de COVID-19 en los últimos dos meses, se mantiene un control de la enfermedad en el territorio nacional. Mientras tanto, cubanos residentes en varias provincias de la isla señalan que persiste el desabastecimiento de medicamentos para combatir el COVID-19, así como la falta de pruebas rápidas y PCR para detectar la enfermedad. En el territorio espirituano, el periodista independiente Adriano Castañeda advirtió.
Ha comenzado esa preocupación porque no hay medicamentos ni en las farmacias ni en los centros hospitalarios. No hay PCR, llegas allí, no tienen para hacerte la prueba.
Desde Holguín ya se incrementa el arribo de personas a centros médicos, señaló el traumatólogo Ramón Zamora.
Todos sabemos que el pueblo ya bajó la guardia en cuanto a usar los medios de protección y esto es lo que está haciendo que, bueno, se incremente un poco más el COVID-19.
El doctor Roberto Serrano, desde Santiago de Cuba, nos dijo.
Algo pasa porque se está haciendo hincapié en eso, que hay que utilizar el nasobuco y que entre la mayoría de los centros, pues, las medidas esto del lavado de las manos y eso ya están dichas que tiene que hacerse.
Guillermo de Sol reside en Santa Clara y reportó.
Está habiendo un alza en los casos de COVID-19 nuevamente acá en el centro de Cuba. No hay medicamentos, no hay nada.
También en La Habana ya se toman algunas medidas por municipios, informa el comunicador Vladimir Turró.
Hay un cartel en el policlínico que hay que usar obligatoriamente a partir de enero el nasobuco nuevamente. Las pruebas no se están realizando, no sé cómo se pudieran manejar las cifras en Cuba cuando no se le puede realizar una prueba PCR a ninguna persona.
Juan Alberto de la Nuez vive en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos y expresó.
Al no existir el test rápido y menos el PCR, a no ser en caso crítico, la realidad es que no se sabe si lo que existe es un rebrote del COVID o simplemente puede ser influenza.
Y desde la capital cubana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluyó.
El periódico Tribuna de La Habana sacó una cantidad de medidas y le planteó a las personas que recordaran que cuando fueran a los hospitales tenían que ponerse el nasobuco de nuevo. Pienso que cuando ya suenan las alarmas, la situación es mucho más grave.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Finaliza este año 2022 y familiares de presos políticos cubanos expresan a Radio Martí el impacto que representa su ausencia. Y Beth Pacheco recogió los testimonios.
Finaliza el 2022 y familiares de presos políticos en Cuba han expresado a Radio Martí su sentir ante la falta de un ser querido que permanece en prisión solo por expresar sus ideas o por mantener un activismo en contra del sistema imperante. La prisionera política Aymara Nieto Muñoz, de 45 años, cumplió en mayo 4 años de cárcel. Ahora permanece encarcelada bajo una nueva sanción de 5 años y 4 meses de prisión por supuestamente participar en un motín en la prisión del Guatao, donde se encuentra en estos momentos. Un hecho que ha negado y que la distancia aún más de sus hijas, dos de ellas menores de edad, de 10 y 14 años. Según su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, las hijas de Aymara no dejan de preguntar cuándo su madre estará de vuelta en casa.
Eso siempre me preguntan, imagínense cuándo va a salir la mamá, para qué día.
Por otra parte, Ana María García, madre de la presa política trans Brenda Díaz García, condenada a 14 años de prisión por manifestarse en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Güines, Mayabeque, nos dijo.
Desde el 24 yo estoy con presión alta con los problemas de no tenerla ahora al fin de año, de no tenerla el 24.
Por otra parte, en Santa Clara, la familia de Andy García Lorenzo, de 24 años, han pedido durante el 2022 su libertad. Andy salió el 11 de julio pacíficamente a manifestarse. Por ello, cumple 4 años de prisión, enfrentando acoso y amenazas, según han denunciado su hermana Roxana García, pero también su madre, Tairí Lorenzo, quien asegura que estos días de fin de año nunca serán iguales sin Andy.
En realidad, aquí hay una tristeza. Lo que se respira es tristeza y se extraña.
Ángel Jesús Beliz Marcano es otro joven cubano encarcelado por manifestarse el 11 de julio, pero en su caso en la ciudad de Camagüey. Ángel, de 27 años, es un joven tranquilo y educado, así lo describe su madre, Ailex Marcano, quien ha sido detenida en varias ocasiones y citada a interrogatorios policiales por alzar la voz exigiendo la libertad de su hijo.
Me levanto con taquicardia, con temblores, me parece que es irreal lo que estoy viviendo. Me pongo a pensar en qué condiciones estará mi hijo, si tendrá frío, y por eso es lo que me inspira a seguir alzando mi voz, defenderlo a él y a todos los que injustamente están en prisión.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Guardia Costera de Estados Unidos informó en un comunicado que 143 cubanos fueron repatriados a la isla tras ser detenidos en las costas de la Florida. Los 143 fueron llevados a Cuba por los buques Charles Davis Jr. y Richard Edgris. La Guardia Costera y otras agencias federales reiteraron que seguirán patrullando el estrecho de la Florida para salvar vidas y que los migrantes deben evitar intentar llegar a Estados Unidos de forma ilegal en embarcaciones precarias que no son aptas para la peligrosa travesía. En otra información, el Consejo de Seguridad de la ONU pidió el martes la participación plena, equitativa y significativa de las mujeres y las niñas en Afganistán. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
En una declaración acordada por consenso, el Consejo de Seguridad de la ONU dijo que la prohibición de que mujeres y niñas asistan a la escuela secundaria y universidades en Afganistán representa una erosión cada vez mayor del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La prohibición universitaria de las mujeres se anunció cuando el Consejo de Seguridad de Nueva York se reunió sobre Afganistán la semana pasada. A las niñas se les ha prohibido la entrada a la escuela secundaria desde marzo. El Consejo de Seguridad de la ONU dijo además que la prohibición de que mujeres trabajen en organizaciones humanitarias, anunciada el sábado, tendría un impacto significativo e inmediato para las operaciones humanitarias en el país, incluidas las de Naciones Unidas. 4 importantes grupos de ayuda mundial, cuyos esfuerzos humanitarios han llegado a millones de afganos, dijeron el domingo que suspenderían sus operaciones porque no podían ejecutar sus programas sin personal femenino. Los talibanes tomaron el poder en agosto del año pasado, a pesar de que inicialmente prometieron leyes más moderadas que respetaran los derechos de las mujeres y las minorías. Los talibanes han implementado ampliamente su interpretación estricta de la ley islámica o sharia. La administración liderada por los talibanes no ha sido reconocida internacionalmente. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí estas noticias. Continuamos con Exilda en Tempranito de Mañana.
Tempranito, vine en mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ya le estamos dando la bienvenida al músico, compositor y percusionista cubano Tito Paquín. Un placer siempre conversar contigo. Bienvenido al programa.
Muchísimas gracias, encantado. Y darte las gracias una vez más a ti y a todos los que te rodean, a tu colectivo de trabajo, a todos los que hacen que sea posible esta entrevista y todo lo que dice todos los días en la radio, que es muy importante.
Gracias. Tito, después del lanzamiento del Barracón, El Mayoral, ahora nos regalas Si te vas de mí. Cuéntales a los oyentes cómo surge este nuevo tema.
Si te vas de mí nace de dolor verdadero que sentí cuando vi todo lo que estaba pasando el 11J. Cómo se podía sentir mi madre si hubiese estado ahí, que de seguro hubiese salido a las calles. Vi el dolor de mi madre, como el dolor de todas las vecinas, de toda una generación que creyó en aquello, y que ese aquello se votó, se enfrentó a sus hijos sin ninguna piedad. Entonces nace esa canción, Si te vas de mí, porque yo sé que mi madre daría la vida por mí, porque yo estaría, es decir, estuviera al lado de ella. En ese caso mi madre sería la de las primeras que estuviera en la posición que tanto las madres cubanas, que son para mí el eje principal del cambio que algún día va a existir en Cuba, que yo creo que ya está existiendo. Esa posibilidad de que las mujeres, más que todo, porque para mí tienen una capacidad mayor, porque son las que sufren, son las que viven el diario vivir desde que se despiertan en la mañana, y sin darnos cuenta, hombres, niños y todos los que los rodean, siempre le estamos exigiendo si no hay un vaso de leche, si no hay una buena comida, si no está la ropa limpia. Es decir, las mujeres, ustedes son el pilar. Y como son el pilar, no tengo duda que son las más que han sufrido, son las más que están sufriendo y son las que más exigen el cambio desde su interior. Eso es todo.
Tito, ¿quiénes te han acompañado en esta nueva aventura musical en Si te vas de mí? Sé que, y los que no la han escuchado lo van a escuchar porque vamos a poner la canción acá en el programa, pero te está acompañando una cantante excepcional cubana, Dayanis Lozano, pero cuéntame también del equipo que los acompañó para hacer este tema realidad.
Bueno, tuve el placer de incorporar en este proyecto personas que yo jamás pensé que estaría. Por ejemplo, la música la hice en Cuba. No puedo decir nombre porque aún hay personas que siguen ahogadas en el silencio, pero que desde su actuar no se dan cuenta, no están conscientes que están provocando los cambios. Entonces me encontré con Dayani, que somos amigos a raíz de que su esposo es uno de mis mejores amigos, y le mostré la canción y ella se quedó enamorada. Yo tenía la canción escrita completa, pero cuando estábamos grabando, ella cantó la parte que yo escribí. Después le dije, mira, hagamos una cosa, escribe tú tu parte. Porque como yo sé que el amor de mujer y de madre es diferente, necesito que tú seas tú la que esté diciendo esto. Quiero contarme que seas tú la que la escribió. Y ella, borramos lo que yo escribí y ella escribió su parte. Esa parte maravillosa que empieza el tema del principio. Y me di cuenta que estábamos muy conectados. En todos mis proyectos, desde Barracón, Mayoral, y ahora Si te vas de mí, yo quiero trabajar con gente que no importa si sean famosas o no lo son. Yo quiero, cuando escuche la canción, quiero ver una parte de mí en él y una parte de él en mí. Entonces es tan importante porque no me quiero olvidar de ningún detalle.
Tito, cuéntales a los oyentes realmente a quién está dedicado este tema. Yo no he querido hablar de esto, quiero que lo hagas tú.
Este tema está dedicado para todas las mujeres, madres, abuela, jóvenes, para toda la juventud que salió a la calle, que dio un ejemplo máximo de valor y de todo, para todos los cubanos que están dentro y fuera, que aún viven ahogados en el silencio y sin darse cuenta, siguen apoyando con su decisión de callar y no dejar un like, no dejar un comentario, de no compartir, de no hacerse eco de la situación que vive nuestro país. Yo quiero que ellos escuchen que hay alguien que lo está diciendo. Entonces, para todos ellos, para mi Cuba, también en especial para las hermanas Garrido, que son de mi pueblo, que están presas, que a cada una de ellas le dieron 5 o 7 años por ahí, por el simple hecho de decir algo diferente, por decir lo que piensan, por decir lo que quieren, lo que desean para su gente, para su país y para su futuro. Es para toda la gente que cree que vale la pena seguir luchando.
Asimismo, Tito, y se te agradece que con tu música pongas este grano para la libertad de Cuba. ¿En qué plataforma se puede escuchar el tema para los oyentes que están en Cuba, para los que están acá escuchándonos?
Bueno, para los oyentes cubanos, para mi gente linda de esa Cuba que quiero que no sea un barracón más, yo puse el video en Facebook, porque yo sé que hay mucha gente que no tiene datos para poder entrar a ninguna plataforma digital. Entonces en Facebook pueden encontrar en la plataforma de Tito Paquín o Tito Paquín Barracón y en Instagram. Ahora, en todas las plataformas, Spotify, Apple Music, YouTube Música, Música también, está en Amazon Music, bueno, están en todas las plataformas.
Qué bien.
Si te vas de mí, si pones Tito Paquín, ahí te vas a encontrar con las tres canciones y pronto vendrán muchas más porque voy a sacar una ahora el próximo mes, que habla también de una manera más amorosa, hablándole en primera persona a una amiga que sufrió los embates de que sus hijos se fueron de Cuba, cruzaron la frontera y está sola.
Sí, algo tan común por estos días, desgraciadamente,
tan común
en la isla. Tito, pues entonces vamos a estar hablando de nuevo próximamente sobre este nuevo tema, porque sí, lo vamos a estar lanzando también. Y bueno, agradeciéndote siempre todo lo que haces por Cuba y por su libertad y por mantener la buena música.
Muchas gracias. Y yo quiero invitar a todos los cubanos desde su rincón, no importa cuál sea, no importa cuál sea su rincón, desde su esquina, que aporten. Porque lo que necesita Cuba es conexión. Nosotros necesitamos conectarnos y hacer que el otro sepa lo que nosotros pensamos. Así todo cambia.
Tito, muchísimas gracias. Vamos a escuchar el tema y sé que a los oyentes les va a gustar muchísimo. Gracias por haber aceptado la invitación.
Gracias a usted, gracias a todos los de la radio, a todas las personas que nos están escuchando. Gracias, mil gracias.
Hola Cuba, hola mi gente linda. Soy Tito Paquín Barracón, un artista cubano que no se detiene ni por un segundo en dejar de levantar la voz por todas aquellas personas que quieren una Cuba mejor, un mundo de prosperidad y la libertad de poder pensar, decir y elegir libremente. Ha sido un año difícil y este año se está acabando, así que quiero aprovechar para mandarle todas las energías positivas, toda la fuerza, todo lo bueno para todas esas personas que luchan cada día por una Cuba mejor y un mundo lleno de libertades. La vida es bella, como siempre digo, y la belleza de la vida radica en que puedas pensar cuando quieras pensar y cómo tú quieras pensar, en que puedas decir cómo y cuándo tú quieras decir. La belleza de la vida consiste en que tú tengas todas las libertades, libertades que solo el Creador te entregó y que ningún hombre te puede arrebatar. Para los presos políticos, para todos aquellos cubanos que tienen el valor, ese gran valor de poder luchar contra el sistema, para todos sus familiares que están pasando por estos momentos que no se lo merecen, quiero que sepan que ustedes no están solos. Existen muchos cubanos fuera y dentro de Cuba que piensan y sienten lo mismo que ustedes están sintiendo. El momento llegará y cuando llegue el momento vamos a pasar a la historia como esos cubanos que no guardamos silencio, que no nos quedamos callados, que en cualquier rincón del mundo y dentro de Cuba aportamos con un granito de arena. Está llegando el año nuevo y quiero desearles lo mejor para ustedes y les vuelvo a repetir que ustedes no están solos, están en mis oraciones y en la de todos los cubanos que quieren una Cuba libre. Dentro y fuera de Cuba estamos pensando en la libertad. Que Dios los bendiga. ¡Viva Cuba libre!
Solo dime quién te dio el derecho de hacer con mi vida lo que tú quieras.
Si te vas de mí, de mí, de mí. Si te vas de mí,
si te vas de mí,
si te vas de mí. Yo te doy mi vida. Si te vas de mí, de mí, de mí. De mí. Si te vas de mí, yo te doy mi vida.
Nunca pensé, hijo mío, que pagaría por sus pecados. Tu sangre está pagando, simuladores y acobardados. Tienes la dignidad de la verdad, hijito mío. Y si hay que pagar, quiero guerrear y pelear contigo. Te arrancan de mí y ya no callaré. ¿Quién contra ti? Si Dios contigo.
Si te vas de mí,
8:50 de la mañana, seguimos acá en Tempranito Deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos de Tempranito y de mañana? Pónganse cómodos y aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Esta tarde, Kylian Mbappé va a jugar su primer partido oficial desde que la selección francesa de fútbol perdiera la final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022 ante Argentina. El partido Paris Saint-Germain contra Estrasburgo por la Liga de Francia. Y bueno, Mbappé tenía una semana más de vacaciones, pero decidió unirse al equipo. No va a estar Leo Messi, también compañero de equipo de Kylian Mbappé, irónicamente. Leo Messi sí decidió tomar sus vacaciones, como se había negociado entre la FIFA y los clubes, y no se va a reintegrar al Paris Saint-Germain hasta los primeros días del año 2023. Leo Messi se va a perder dos partidos con el Paris Saint-Germain, pero sí va a estar listo, por supuesto, cuando reanuden los octavos de final de la Champions League a mediados de febrero, lo crean o no. Ya estamos llegando a los octavos de final de la Champions League y el Paris Saint-Germain va a tener que jugar contra el Bayern de Múnich en los octavos de final de la Liga Europea de Campeones. Para entonces, ya Kylian Mbappé, Leo Messi y Neymar, los tres, el tridente del Paris Saint-Germain, espero que se ponga de acuerdo y jueguen un poquito mejor que el año pasado en la Liga Europea de Campeones. También reanuda la Liga Española de Fútbol mañana jueves con tres partidos: Atlético de Madrid versus Elche, el Real Betis de Sevilla recibe al Bilbao y el Vallecano de visita contra el Girona. El viernes, el Real Madrid contra el Valladolid, el Sevilla contra el Celta de Vigo, Almería contra el Cádiz y el Mallorca ante el Getafe. El sábado, el Barcelona juega contra el Español en el derbi catalán, la Real Sociedad versus Osasuna de Pamplona y el Villarreal contra el Valencia. En este momento el Barcelona está de primero en la Liga Española. Tiene 14 partidos jugados y está por encima del Real Madrid y de la Real Sociedad de San Sebastián. Pasamos ahora rapidito a la Liga Inglesa porque estos muchachos nunca dejan de jugar. Todo comenzó, reanudó el 26 de diciembre, el día después de Navidad, y la Liga Inglesa va a tener de una manera u otra partidos de fútbol casi todos los días durante dos semanas. Y después, por supuesto, la Champions League. El viernes, el Liverpool contra Leicester City, el West Ham United se enfrenta al Brentford. Y luego el sábado, el Manchester City contra el Everton, el Leeds United contra el Newcastle y el Chelsea contra el Nottingham Forest. En este momento, la Liga Premier de Inglaterra, para sorpresa de nadie, el Arsenal está de primero, el Newcastle de segundo y el Manchester City, pero el Manchester City ha jugado dos partidos menos que el Newcastle United y un partido menos que el Arsenal. El Liverpool está en el sexto lugar después del Manchester United. Pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. Partidazos de esta noche en la mejor liga de baloncesto del planeta, especialmente los Lakers de Los Ángeles, aquí mismo en la capital del sol, contra el Miami Heat. Ese partido esta noche a las 7:30. Ninguno de los dos, por lo menos en papel, ha rendido como todo el mundo se imaginaba. Los Lakers con promedio negativo de 13-20 y el Miami Heat ahí por los 500, 17-17. No solamente eso, LeBron James, este año, cuando juega, su promedio es 27 puntos por partido. Y a los $42 millones, que es lo que está ganando LeBron James este año con los Lakers, este y el próximo, porque tiene contratos garantizados, uno pensaría que a este nivel LeBron James debería estar jugando un poquito más a menudo y debería de meter más puntos de los que está chutando en el baloncesto. Mientras tanto, también esta noche los guerreros de Golden State, los actuales campeones nacionales, que este año, caminando al borde del abismo, con 16 victorias y 18 derrotas versus Utah Jazz y los Bucks de Milwaukee, con promedio de 22-1, se enfrentan al Chicago Bulls, que tienen 14-19. En el fútbol americano, bueno, la penúltima jornada del Campeonato Nacional de la NFL arranca este jueves. Cowboys o Vaqueros de Dallas contra los Titanes de Tennessee. Los Cowboys ya están en la postemporada. Los Titanes están buscando clasificar con promedio de 7-8. Y este domingo, los Delfines de Miami, en una situación absolutamente delicada, tienen que ganar este domingo en Nueva Inglaterra contra los Patriotas. Los Dolphins, con promedio de 8-7, tras perder el fin de semana pasado, contra los Patriotas, que tienen 7-8. Ninguno de los dos tiene nada asegurado en el panorama de los playoffs, así que los Delfines se ven obligados a ganar los últimos dos partidos que les queda esta temporada para tener alguna oportunidad de estar en los playoffs. Los Patriotas, la situación es aún más delicada. Tienen que ganar. Ellos sí que no se pueden dar el lujo de perder ninguno de los últimos dos partidos que les queda. Los Gigantes contra los Potros. Los Gigantes están con promedio de 8-6 y un empate. También tenemos este fin de semana los Jets contra los Halcones Marinos de Seattle, ambos con promedio de 7-8, o sea, ambos caminan al borde del abismo. Los Vikingos contra los Empacadores, ya los Vikingos están en los playoffs con promedio de 12-3. Los Cargueros contra los Rams, bueno, ya los dos se pueden ir a pescar. Y también los Buffalo Bills contra los Bengalas. En el caso de Buffalo, no solamente están ya clasificados a la postemporada, sino que ellos esperan ser cabeza de serie. Y por supuesto, ¿qué significa eso? Que todos los partidos cruciales se jugarían en territorio de ellos. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Bueno, segunda media hora de Tempranito de Mañana, ritmo de conga, Willy Chirino, la conga de las Navidades.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9:01 de la mañana y estamos en la segunda hora de Tempranito y de Mañana. Gracias a todos los que están en la sintonía. Hoy es miércoles, la cinturita de la semana es 28 de diciembre. Si está de cumpleaños, pues muchísimas felicidades. Nos faltan tan poquitos días para terminar este año 2022. Y durante todos estos días acá en el programa vamos a estar recordando algunas de las conversaciones más interesantes que tuvimos acá por Tempranito y de Mañana. Por supuesto que en esta media hora también les vamos a ofrecer noticias. Van a poder escuchar el estado del tiempo para Cuba y muchísimas notas de interés para todos ustedes. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Del lado allá del cristal, Danilo Fuentes Cortés, como ingeniero de sonido, Jaime Almirán, que es el que manda en todo esto. Dice que él no manda ni en su casa, pero aquí manda. Así que es el productor general de Tempranito de Mañana. Mira cómo enseguida despertó así y dice que no. Yo quería verte la cara, Jaimito, solamente. Producción general, Jaime Almiral. Y yo soy Exil Arjona y voy a estar con ustedes hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Nos vamos ahora a las noticias con Ariane González.
Así es, Exilda, en informaciones que nos llegan de Cuba y también opiniones, la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero opina que al finalizar el año los cubanos continúan sacrificándose sin ver una solución a la crisis social que se vive en el país. Así lo dijo a Radio Martí desde Guanabo, en La Habana.
En las casas tenemos situación, es verdad, todas las que conocemos, pero la ciudad como tal, las localidades como tal, el país como tal, está deshecho en aguas albañales, en charcos de agua que llovió y quedó ahí, y no hay solución para eso. La solución en Cuba es seguir construyendo y construyendo hoteles y construyendo hoteles, no sé para qué. Entonces, en Cuba, según el gobierno, todo es una maravilla, pero la realidad no es esa. La realidad es que estamos involucrados o estamos hasta el pelo de todas las situaciones que hay. Y la situación epidemiológica, encima de todo esto, no hay reactivos para hacer un programa a nadie, ni a niños, ni a viejos, ni a adultos, a nadie. No tienen una duracina para bajar una fiebre, no hay absolutamente nada garantizado, no hay una ambulancia, se mueren las personas en los policlínicos esperando que esa ambulancia llegue. Entonces, desgraciadamente, el presidente del país sigue diciendo que hay que sacrificarse, que hay que resistir. Ya la canción Resistiré no la sabemos de memoria. Lo que pasa es que el pueblo no resiste ni aguanta más, porque no hay soluciones reales y verdaderas para la problemática del pueblo cubano. No las hay, no las aplican, no las hacen, y simplemente siguen haciendo lo que ellos entienden que debe hacer para seguirse llenando sus arcas.
El preso político Fernando Vázquez Guerra fue llevado nuevamente a una celda de aislamiento en la cárcel Kilo 7 en Camagüey luego de estar hospitalizado por dengue. Así lo dijo a Radio Martí su esposa Anicia Manresa Rivero.
Soy la esposa de Fernando Vázquez Guerra, Anicia Manresa Rivero. Él desde el día 22 que tuvo pabellón, yo no he sabido más nada de él porque no le dan el teléfono para que me llame. Entonces estoy preocupada porque por el estado de salud que él tiene, porque él está en celda, entonces ya le dieron la visita, pero desde ese día yo no he sabido más nada de él. Desde el día 30 de noviembre, él está en celda. Lo sacaron el día 12 para el hospitalito de Kilo 8. Estaba con fiebre y dolor en todo el cuerpo. Entonces ya le ponen suero y lo que tenía era dengue. De ahí lo vuelven a traer para el día 19 para Kilo 7. Sigue en la celda, le dan pabellón y le dan visita, pero sigue en la celda. Dice Fernando que allí donde él está en la celda, los mosquitos son grandísimos con patis rayados blancos, que no nos deja dormir. Y así mismito lo vuelven a traer, llevándolo al hospital, lo vuelven a traer para esa misma celda, que ahí donde se encuentra ahora. Pero cuando yo lo vi, el día 22, estaba con una situación que no podía, y muy débil. Y desde ese día yo no he hablado con Fernando, no le dan el teléfono.
Fernando Vázquez Guerra, coordinador de la opositora Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU en Camagüey, fue condenado a 1 año y 6 meses de cárcel por acusaciones de resistencia y desacato. El boxeador cubano Jordenis Ugaz declaró en Facebook que sus oraciones en estas fiestas navideñas y de fin de año son para los presos políticos en Cuba, en particular los que fueron arrestados por protestar el 11J. Ugaz, ex campeón del mundo, dijo en su reflexión que a través de la historia siempre un grupito se ha sacrificado por el resto. Destacó en este sentido que los que están presos, como José Daniel Ferrer, Michael Castillo El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, así como el Gato de Cuba y muchos más, se están sacrificando por millones de cubanos que viven sin libertad. Ugaz dijo que los presos políticos defienden a los cubanos a quienes se les violan sus derechos y sus libertades. También todos ellos son héroes y algún día saldrán de la oscuridad, declaró el pugilista, quien subrayó que hace todo lo posible fuera del ring para exigir la libertad de Cuba y de los presos políticos. Jordenis Ugaz afirmó que Dios lo puso allí para luchar por la libertad de Cuba y que seguirá elevando el mensaje de Dios, patria y libertad. Nos vamos a otra información. La Corte Suprema de Estados Unidos mantendrá indefinidamente los límites al asilo que fueron impuestos durante la pandemia, frustrando las esperanzas de los defensores de la inmigración que habían estado esperando que se levantaran esta semana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
La Corte Suprema dijo el martes que la controvertida restricción fronteriza de la era del presidente Trump, conocida como Título 42, seguirá vigente mientras se desarrollan los desafíos legales. La decisión garantiza que los funcionarios federales podrán continuar expulsando rápidamente a los migrantes en las fronteras de Estados Unidos por un tiempo. La votación de 5-4 es una victoria para los estados liderados por republicanos que instaron a la Corte Suprema a intervenir y bloquear una opinión de un tribunal inferior que ordenó el fin del Título 42. En el fallo de este martes, la Corte Suprema extendió una suspensión temporal que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, emitió el 19 de diciembre, manteniendo el Título 42, mientras el tribunal consideraba si mantener la política vigente por más tiempo. El Título 42 es una orden de la era de la pandemia que permite a los funcionarios de Estados Unidos expulsar rápidamente a migrantes atrapados en la frontera con México. Se implementó por primera vez en marzo del 2020 bajo el entonces presidente Donald Trump al comienzo de la pandemia. El presidente Biden mantuvo las restricciones vigentes durante más de un año después de asumir el cargo en el 2021, a pesar de prometer alejarse de las políticas de inmigración de línea dura adoptadas por Trump. La decisión de la Corte Suprema se produce en un momento en que miles de migrantes se han congregado en el lado mexicano de la frontera, llenando los albergues y preocupando a los activistas que se esmeran por encontrar la forma de atenderles. Tras el anuncio de la decisión, la Casa Blanca dijo que avanza en sus preparativos para administrar la frontera de manera segura, ordenada y humana cuando el Título 42 finalmente se elimine y que para arreglar verdaderamente el sistema de inmigración se necesita que el Congreso apruebe medidas integrales de reforma migratoria como las que propuso el presidente Biden en su primer día en el cargo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El Papa emérito Benedicto XVI está muy enfermo, así lo dijo hoy el Papa Francisco y pidió rezar por el pontífice jubilado de 95 años de edad. El informe lo tiene la agencia AFP.
El Papa emérito Benedicto XVI está muy enfermo. Así lo anunció el miércoles su sucesor Francisco, quien pidió por él en su audiencia general. Quisiera pedirles a todos una oración especial por el Papa emérito Benedicto, que en el silencio está sosteniendo a la Iglesia. Recordarlo, está muy enfermo, pidiendo al Señor que lo consuele y lo sostenga. Benedicto XVI se convirtió en 2013 en el primer papa en dimitir en 6 siglos y desde entonces ha vivido prácticamente retirado del foco público. Precisamente su declive físico fue una de las razones por la que decidió renunciar a seguir siendo el jefe de la Iglesia Católica. En abril, el que fuera durante años su secretario, el arzobispo Jörg Gainswein, dijo a Vatican News que el papa emérito se encontraba relativamente débil, aunque de buen ánimo.
Nos vamos a informaciones de Cuba de último minuto. Los familiares de presos políticos han sido citados hoy a las sedes de la Fiscalía en varias localidades de Cuba. Así lo dijo a Radio Martí Sayli Núñez, la esposa del manifestante del 11J, Michael Puig Bergoya.
Yo ayer no estaba en casa. A quien llaman es a mi abuela, que tiene 72 años, para comunicarle todas estas cosas. Se pone muy nerviosa. Les empezó a decir que por favor que me dejaran ya tranquila. Y ellos le dijeron, no se ponga así. Es para darle una respuesta. Dicen que hay una respuesta, pero si la respuesta me la ha dado Fiscalía, me imagino, porque a mí en otras ocasiones Fiscalía me ha dado respuestas de quejas. De hecho, le pregunté sobre qué asunto y me dijeron que ellos no tenían ni idea, porque yo después les repetí una llamada a ellos. El teléfono que ellos llamaron. Yo vi la llamada para atrás para decirles que a mi abuela no me la pueden molestar más, pero que a ver cuál es el aquello de llamarme a mí cuando Fiscalía es la que llama a uno y le dice para darle acuso de una respuesta que vamos a dar. No entiendo que de intermediario esté la seguridad del Estado en esto. Él me dice que yo le digo que porque él estaba intermediario, dice esto para que yo sepa que él sí sabe como que todo de mí, que ellos sí están al pendiente. Yo le digo, ya, que sí que era hoy con un fiscal. Entonces, tenía entendido, me había dejado dicho que era en la municipal y ahora me ha visto que no, que es en la provincial. Sí, porque dicen ellos que es una respuesta que nos dará Fiscalía. Por eso me asombra de que sean ellos los que llamen.
Según Sayli Núñez, también fueron citadas Marta Perdomo, la madre de los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo, Ailex Marcano, la madre de Ángel Jesús Belis Marcano, Lise Fonseca, la madre de Roberto Fonseca y Delanis Álvarez, la esposa de Dunieski Ruiz. En próximos informativos estaremos ampliándoles esta noticia. Hasta aquí estas informaciones. Continuamos en Tempranito de Mañana.
Seguimos acá en Tempranito de Mañana. Ya le estoy dando la bienvenida y los buenos días a mi colega Tomás Cardoso. Muy buenos días, Tommy.
Bueno, buenos días. ¿Cómo estás, Xilda?
Aquí estamos en la mitad de la semana y esperando por tus noticias de Cuba al Día.
Bueno, no hay muchas noticias, sobre todo positivas, pero sí. Me gustaría destacar, ayer el flamante primer ministro cubano Manuel Barrero, que muchos cubanos pues lo acusan de un exceso de obesidad corporal, ¿no? En medio de un año de tantas dificultades en Cuba, acudió a su cuenta de Twitter del gobierno cubano y quisiera compartir contigo y tus oyentes lo que dijo textualmente. Y dice así: en pocos días estaremos celebrando el 64 aniversario del triunfo de nuestra revolución. Este año ha sido complejo, lleno de desafíos y adversidades. Pero estamos convencidos que el 2023 será un año mejor para nuestro país, todos juntos. Me pregunto yo a quién se refiere Marrero, si es a los muchachos de Gaviota, a las corporaciones del turismo o a los cubanos que hoy día 28 están fajados por 3 libritas de carne de puerco en las colas masivas en los demás lugares, están enfrentando la venta de un ron casero de fabricación sospechosa envasado en botellas de aceite comestible. Esa es la realidad que tiene el pueblo cubano. Es
y utilizando las etiquetas, como siempre, saldremos adelante, juntar y vencer, y consignas y más consignas.
Y consignas y más consignas. ¿Cómo? Yo no sé si es a esto a lo que se refiere Marrero. De eso vamos a estar hablando hoy en el espacio con algunos cubanos. El tema continúan, como acaba de leer Ariadna acá en el boletín de noticias, continúan los rumores y las citaciones de fiscalía ante las expectativas de algunas liberaciones. He hablado con algunos de los familiares de los presos del 11J, no tienen mucha expectativa de que esto se logre, porque como siempre hace el castrismo, pues están taponiendo el proceso de liberación o sacar con licencia extrapenal a evitar dar declaraciones, retractación de todo lo que ha ocurrido, su participación en el 11J, como si fuera tan simple, ¿no? Que lo tienen preso ahí por casi 2 años injustamente. Esa es la realidad del gobierno cubano, siempre han operado así. No solo te apresa, te obliga y por razones políticas, sino que después quiere que te retractes. Esa es la realidad que tenemos, Exilda, y vamos a estar cubriendo estos temas, así como el desabastecimiento, que estamos a 28 y sigue rampante. He recibido varias fotos de las diferentes colas en las múltiples provincias cubanas. La gente ahí desesperada por comprar un pedacito de carne de puerco que están dando a precios subsidiados de última hora.
Gracias, Tomás.
Bueno, buen día, Exilda.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, y el tema de un músico cubano rechazando el régimen totalitario y denunciando a Miguel Díaz-Canel se ha vuelto viral en redes sociales a raíz de las protestas que están sacudiendo a Cuba durante estos días después del paso del huracán Ian. Voz Quebrantada se llama esta canción que compuso e interpreta el músico cubano Eric Danis Montero Cruz, que actualmente reside acá en Miami y al cual le estoy dando ya la bienvenida al programa. Eric Danis, bienvenido. Vamos a hablar de este tema que, por lo que estoy viendo, fue lanzado después de las protestas del 11J, pero ahora está de nuevo saliendo en las redes sociales a raíz de un nuevo video que tú publicaste. Así que, Eric Danis, cuéntame del tema.
Bueno, te hago una historia breve. Quiero que sepas que soy participante del 11J. Participé del 11J en Batabanó. Yo soy de Batabanó. Participé con todas las gentes de mi pueblo, salimos a la calle, mi esposa y yo salimos a la calle juntos los dos, levantamos la sábana que decía abajo Díaz-Canel y fue triste, triste porque fue una masacre lo que hicieron ese día y esta canción nació de ahí, nació de ese día, del sufrimiento que vivimos ese día, de ver cómo la gente que se quedaba sin voz, se quedaban roncos, gritaban abajo la dictadura, abajo Díaz-Canel, abajo el comunismo. Por eso mi canción se llama Voz Quebrantada.
Cuéntame entonces de tu participación en las manifestaciones del 11J. Entonces, ¿hace muy poco que estás por acá?
Sí, yo llevo en este país solamente 10 meses. Llevo solamente 10 meses en este país. Cuando nosotros salimos el 11 a las calles, el 11 y el 12, porque bueno, marcamos la fecha del 11 de julio que fue que empezó, pero realmente se marchó el 11 y el 12. El día 12 fue el día de la masacre, el día que llegaron los boinas negras, eso, los policías disfrazados de civiles con palos a darle a la gente. Aquello fue súper triste, súper triste. A nosotros, a mi esposa y a mí, nos amenazaron, fueron a mi casa. Nosotros no podíamos salir de la casa hasta nuevo aviso que ellos nos iban a citar. Nos querían que dijéramos patria o muerte y nosotros no quisimos. Querían chantajearnos. Pero ellos lo que no sabían era que mi familia y yo teníamos visa para México. Nosotros teníamos visa para México y mandé a sacar unos pasajes escondidos. Y gracias a Dios, porque yo digo que Dios puso su mano, logramos salir de Cuba, porque si no en este momento estuviéramos presos.
Y llegaste a Tierras de Libertad, qué bien, y no has parado de denunciar lo que está pasando en la isla. Eso me parece muy valiente de tu parte. Cuéntame del tema Voz Quebrantada. ¿Cuándo lo escribiste? ¿Cómo lo escribiste? ¿Qué quieres que la gente sepa de este tema musical?
Inicialmente quiero que sepan por qué se llama Voz Quebrantada, ya te lo había dicho. Porque ese día las personas sin voz aún seguían gritando. Sin voz, ahí al lado mío, seguían gritando. Por eso se llama Voz Quebrantada. Quiero de esta canción que la escuchen todos los cubanos, que la escuchen incluso todos los países de Latinoamérica que hoy le quieren imponer el comunismo. Que la escuchen, que no se dejen avasallar. Que sean mambises. Los cubanos tienen que ser mambises, tienen que tener el valor. Es difícil porque por 62 años han doctrinado nuestra tierra, han doctrinado nuestra gente de tal manera que le inculcan el miedo para que no se enfrenten. Pero aún así, ya nuestros cubanos, nuestros mambises están en la calle.
Qué bien. Eric Danis, tienes un canal de YouTube, tiene tu nombre. Si quieres decirle a los oyentes para que te busquen por ahí.
Primero que todo, quiero agradecerles a ustedes por haberme contactado. Y quiero invitar a todos los oyentes que se suscriban a mi canal. Vamos a hacer de esta canción un himno de batalla. Vamos a hacer de esta canción que la gente se sienta identificado. Mi nombre es Eric Danis Montero Cruz, me pueden buscar y si quieren les puedo dejar el link, se los voy a dejar en todas las redes, en Facebook, Instagram, en TikTok, para que me busquen. Busquen, compartan esta canción. Esta canción es puro sentimiento, es el sentimiento de un cubano que salió a las calles, de un cubano que quiere la libertad de Cuba.
Eric Danis, después de lo que has visto durante estos días de las protestas que han vuelto a renacer en la isla, ¿qué piensas tú de ese pueblo cubano?
Yo me he pasado estos días muy indignado, súper estresado. Lloro en ocasiones porque es tan difícil lo que está pasando y que el mundo no esté mirando, que otros países no estén mirando lo que hacen esa gente. El gobierno de los Castro, yo lo llamo el cártel de La Habana. Es el cártel más grande que existe en el mundo entero y nadie se atreve a enfrentarlo. Solamente los cubanos que están encerrados en nuestra tierra. Yo le pido al mundo, le pido a los países que miren, por favor, que miren lo que está pasando, que ayuden al pueblo de Cuba.
Oye, muchísimas gracias por acceder a conversar acá en Radio Televisión Martí. Muchísimas gracias por ese tema, Voz Quebrantada. Levantaste la voz por muchos cubanos a través de la música y también con tu gesto de salir el 11J. Se te agradece enormemente lo que estás haciendo por
Cuba. Gracias, gracias, gracias a usted por la invitación y seguimos adelante por la lucha de nuestro país.
Corren tus calles tatuadas de sangre.
9:26 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La comunidad internacional se ha preocupado con razón por las amenazas a la paz y la seguridad internacionales que representa Corea del Norte, incluido el lanzamiento de misiles balísticos, preparativos para una prueba nuclear y ataques cibernéticos contra la infraestructura de criptomonedas que financian sus programas de armas de destrucción masiva. Pero 31 países, incluidos Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, recientemente dirigieron su atención a los deplorables abusos contra los derechos humanos sufridos por quienes viven en Corea del Norte y emitieron una declaración conjunta sobre el tema. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, pronunció la declaración conjunta luego de una reunión a puertas cerradas del Consejo de Seguridad de la ONU. En nombre de los 31 países, la embajadora Thomas-Greenfield señaló que el gobierno norcoreano es uno de los peores violadores de los derechos humanos en el mundo. Más de 100.000 personas están recluidas en campos de prisioneros políticos donde sufren violaciones que incluyen tortura, trabajos forzados, ejecuciones sumarias, hambre y violencia de género. A quienes no están en campos de prisioneros políticos, se les niegan los derechos humanos fundamentales, incluida la libertad de expresión, información e incluso libertad de pensamiento, afirmó. Ciudadanos de otros países también han sufrido por parte de Corea del Norte abusos, incluidas ejecuciones sumarias, asesinatos, vigilancia, intimidación, secuestros y repatriación forzosa. La embajadora Thomas-Greenfield expresó especial preocupación por la situación de los derechos humanos de los ciudadanos de Corea del Sur detenidos en Corea del Norte, secuestros y desapariciones forzadas de ciudadanos japoneses y de Corea del Sur y prisioneros de guerra no repatriados. La declaración de los 31 países señaló que las continuas violaciones de los derechos humanos por parte del régimen están inextricablemente vinculadas con el programa ilegal y desestabilizador de armas del país. El sistema coercitivo del régimen desvía recursos al desarrollo de armas, incluso cuando los ciudadanos de Corea del Norte sufren graves dificultades económicas y desnutrición. El mundo moderno no tiene lugar para tal brutalidad. Elogiamos y apoyamos todos los esfuerzos para hacer que los perpetradores rindan cuentas, declararon los representantes. Estas violaciones de los derechos humanos amenazan la paz y la seguridad internacionales y es hora de que el Consejo las aborde públicamente. Instamos a todos los miembros del Consejo de Seguridad a apoyar una sesión informativa abierta en el año 2023, donde podamos discutir las violaciones y los abusos de los derechos humanos cometidos por Corea del Sur, las implicaciones para la paz y la seguridad, y explorar formas de incorporar los derechos humanos en la diplomacia de paz y seguridad en la península de Corea.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia.
Nueve y media de la mañana. última media hora de Tempranito y de Mañana, este miércoles, esta cinturita de la semana, la mitad de la semana 28 de diciembre. Agradecidos por la sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias a todos los oyentes que han estado en la sintonía desde bien temprano. Todavía nos queda acá media hora, aproximadamente media hora, con noticias, con notas, con efemérides del mundo del espectáculo que les voy a estar dando más adelante. Y todavía nos pueden escribir tempranitomarti@gmail.com. Nos vamos ahora directamente a las noticias. Le estoy dando los buenos días a mi colega Jorge Orellana.
Gracias, amigos de Tempranito y de Mañana. Estas son las noticias a esta hora. Ha despertado gran preocupación en Cuba la aparición de una nueva variante del COVID-19. Tomás Cardoso amplía.
Manuel Rivero Abella, director provincial de salud en Santi Espíritus, confirmó la circulación en el territorio de la variante de Omicron del COVID-19, conocida como XBB1, la cual se ha introducido en varias provincias del país debido al comercio y turismo, reportó el periódico Escambray. Por su parte, José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública cubano, dijo el lunes en la cuenta de Twitter de la institución que aunque existe un incremento de los casos positivos de COVID-19 en los últimos dos meses, se mantiene un control de la enfermedad en el territorio nacional. Mientras tanto, cubanos residentes en varias provincias de la isla señalan que persiste el desabastecimiento de medicamentos para combatir el COVID-19, así como la falta de pruebas rápidas y PCR para detectar la enfermedad. En el territorio espirituano, el periodista independiente Adriano Castañeda advirtió.
Ha comenzado esa preocupación porque no hay medicamentos ni en las farmacias ni en los centros hospitalarios. No hay PCR, llegas allí, no tienen para hacerte la prueba.
Desde Holguín ya se incrementa el arribo de personas a centros médicos, señaló el traumatólogo Ramón Zamora.
Todos sabemos que el pueblo ya bajó la guardia en cuanto a usar los medios de protección y esto es lo que está haciendo que, bueno, se incremente un poco más el COVID-19.
El doctor Roberto Serrano, desde Santiago de Cuba, nos dijo.
Algo pasa porque se está haciendo hincapié en eso, que hay que utilizar el nasobuco y que entre la mayoría de los centros, pues, las medidas esto del lavado de las manos y eso ya están dichas que tiene que hacerse.
Guillermo de Sol reside en Santa Clara y reportó.
Está habiendo un alza en los casos de COVID-19 nuevamente acá en el centro de Cuba. No hay medicamentos, no hay nada.
También en La Habana ya se toman algunas medidas por municipios, informa el comunicador Vladimir Turró.
Hay un cartel en el policlínico que hay que usar obligatoriamente a partir de enero el nasobuco nuevamente. Las pruebas no se están realizando. No sé cómo se pudieran manejar las cifras en Cuba cuando no se le puede realizar una prueba PCR a ninguna persona.
Juan Alberto de la Nuez vive en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos y expresó.
Al no existir el test rápido y menos el PCR, a no ser en caso crítico, la realidad es que no se sabe si lo que existe es un rebrote del COVID o simplemente puede ser influenza.
Y desde la capital cubana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluyó.
El periódico Tribuna de La Habana sacó una cantidad de medidas y le planteó a las personas que recordaran que cuando fueran a los hospitales tenían que ponerse el nasobuco de nuevo. Pienso que cuando ya suenan las alarmas, la situación es mucho más grave.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, en opinión de la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero, finaliza el año y los cubanos continúan sacrificándose sin ver una solución a la crisis social que vive el país. Así lo dijo a Radio Martí desde Guanabo, La Habana.
En las casas tenemos situación, es verdad, todas las que conocemos, pero la ciudad como tal, las localidades como tal, el país como tal, está deshecho en aguas albañales, en charcos de agua que llovió y quedó ahí, y no hay solución para eso. La solución en Cuba es seguir construyendo y construyendo hoteles y construyendo hoteles, no sé para qué. Entonces, en Cuba, según el gobierno, todo es una maravilla, pero la realidad no es esa. La realidad es que estamos involucrados o estamos hasta el pelo de todas las situaciones que hay. Y la situación epidemiológica, encima de todo esto, no hay reactivos para hacer un ecograma a nadie, ni a niño, ni a viejo, ni a adulto, a nadie. No tienen una dulacina para bajar una fiebre, no hay absolutamente nada garantizado, no hay una ambulancia, se mueren las personas en los policlínicos esperando que esa ambulancia llegue. Entonces, desgraciadamente, el presidente del país sigue diciendo que hay que sacrificarse, que hay que resistir. Ya la canción Resistiré no la sabemos de memoria. Lo que pasa es que el pueblo no resiste ni aguanta más porque no hay soluciones reales y verdaderas para la problemática del pueblo cubano. No las hay, no las aplican, no las hacen y simplemente siguen haciendo lo que ellos entienden que debe hacer para seguirse llenando sus arcas.
Esa es la declaración de la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero. La Corte Suprema de Estados Unidos decidió mantener indefinidamente los límites al asilo que fueron impuestos durante la pandemia, frustrando las esperanzas de los defensores de la migración que habían estado esperando que se levantara la medida. Desde Washington, Michelle Sagué.
La Corte Suprema dijo el martes que la controvertida restricción fronteriza de la era del presidente Trump, conocida como Título 42, seguirá vigente mientras se desarrollan los desafíos legales. La decisión garantiza que los funcionarios federales podrán continuar expulsando rápidamente a los migrantes en las fronteras de Estados Unidos por un tiempo. La votación de 5-4 es una victoria para los estados liderados por republicanos que instaron a la Corte Suprema a intervenir y bloquear una opinión de un tribunal inferior que ordenó el fin del Título 42. En el fallo de este martes, la Corte Suprema extendió una suspensión temporal que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, emitió el 19 de diciembre, manteniendo el Título 42, mientras el tribunal consideraba si mantener la política vigente por más tiempo. El Título 42 es una orden de la era de la pandemia que permite a los funcionarios de Estados Unidos expulsar rápidamente a migrantes atrapados en la frontera con México. Se implementó por primera vez en marzo del 2020 bajo el entonces presidente Donald Trump al comienzo de la pandemia. El presidente Biden mantuvo las restricciones vigentes durante más de un año después de asumir el cargo en el 2021, a pesar de prometer alejarse de las políticas de inmigración de línea dura adoptadas por Trump. La decisión de la Corte Suprema se produce en un momento en que miles de migrantes se han congregado en el lado mexicano de la frontera, llenando los albergues y preocupando a los activistas que se esmeran por encontrar la forma de atenderles. Tras el anuncio de la decisión, la Casa Blanca dijo que avanza en sus preparativos para administrar la frontera de manera segura, ordenada y humana cuando el Título 42 finalmente se elimine, y que para arreglar verdaderamente el sistema de inmigración se necesita que el Congreso apruebe medidas integrales de reforma migratoria como las que propuso el presidente Biden en su primer día en el cargo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
También aquí en el país, la Southwest Airlines canceló miles de vuelos luego de la gran tormenta invernal de Navidad en Estados Unidos. El gobierno federal dijo que investigaría por qué la compañía se retrasó tanto con respecto a otras aerolíneas, un día después de que la mayoría de las aerolíneas estadounidenses se recuperaran de la tormenta. Southwest canceló 2.500 vuelos más en la costa este para el mediodía del martes. La aerolínea también eliminó 2.500 vuelos para el miércoles y casi 1.000 para este jueves. China asegura que reanudará la emisión de pasaportes para el turismo en otro gran paso para alejarse de los controles antivirus que aislaron al país durante casi 3 años. Eso crea una avalancha potencial de millones de chinos que se van al extranjero para las vacaciones del Año Nuevo Lunar del próximo mes. Las acciones cotizan en su mayoría a la baja en Europa y Asia. Mientras los mercados cuentan hacia el final de un año doloroso para los inversores, sin un final a la vista para las incertidumbres derivadas de la pandemia y de la guerra en Ucrania, las acciones cayeron en Frankfurt, París, Tokio, Shanghái, pero también en Londres y Hong Kong, cuando el gobierno chino tomó medidas adicionales para reabrir los viajes. Hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de Mañana, les habló Jorge Orellana.
Estás escuchando
Tempranito,
Tempranito y de Mañana, con Isilda y Jacomino.
Tempranito.
9:40 de la mañana, seguimos acá en Tempranito. En estos minutos que quedan acá, vamos a hacer un recorrido por los hechos fundamentales del día de hoy, 28 de diciembre. Bueno, vamos a comenzar que un día como hoy del año 2004 muere en Nueva York Susan Sontag. Ella es una de las principales intelectuales norteamericanas, habría cumplido 71 años. En su ensayística destacan Sobre la fotografía y ante el dolor de los demás. También publicó novelas, una de las más conocidas es la que lleva por título En América. También un día como hoy del año 1922 nace este escritor e historietista estadounidense Stan Lee. Muchos personajes cómicos ha creado este hombre: Spider-Man, X-Men, Iron Man y el increíble Hulk. Esta es la música, según acota el productor, de Iron Man. Bueno, esto fue para los fanáticos de la gente que le gusta los cómics. Hay quien colecciona de todo, la franquicia Marvel. Tantos muñecos que tuve que ver de este tipo. Ya no, ya han pasado los años y ya los chicos han ido creciendo. Un día como hoy del año 1954 nace este actor y cineasta estadounidense Denzel Washington. Seguro han visto, bueno, muchas películas donde él ha participado. Actor y director de cine estadounidense, ganador de Globos de Oro, un premio del Sindicato de Actores, un premio Tony, dos premios Oscar por la cinta Glory como mejor actor de reparto en el año 1989 y por Día de Entrenamiento como mejor actor principal en el año 2001. En el 2020, el New York Times lo calificó como el gran actor del siglo XXI. Así que hoy está de cumpleaños. Felicidades para Denzel Washington. Un día como hoy del año 1978 nace este músico y actor estadounidense que, si les digo el nombre, me van a decir: nunca lo hemos escuchado, no sabemos quién es. Ellos, tú sabes, los artistas, los famosos, se cambian su nombre de pila. John Roger Stephens, nada más y nada menos que John Legend. Este tema de John Legend, muy radiado, muy discotequeado. Cantante, compositor, pianista y actor estadounidense. Ha ganado 11 premios Grammy, un premio Globo de Oro, un Oscar. En el 2007 ganó el premio principal del Salón de la Fama de los Compositores. El 17 de septiembre del año 2018 se convierte en un artista EGOT. Y ustedes me dirán, ¿qué es? Bueno, ganó el premio Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony. Bueno, un día como hoy del año 2010 fallece este músico y compositor estadounidense, Billy Taylor. Y también un día como hoy, pero del año, y espérense un momentico, déjenme buscar el papel que va cuando aparezca, y no lo veo, pero espérense. Cosas de la vida. 2015, fallece el músico británico Lemmy Kilmister, líder de Motorhead.
Kill my day. Kill my day.
Este tema era para mi productor Jaime Almiral, que le encanta el heavy metal. Y eso de que los papeles se pierdan ya es costumbre aquí, así que acostúmbrense ustedes también. Un día como hoy del año 2016 fallece la actriz y cantante estadounidense Debbie Reynolds.
Well, the facts I give are genuinely, intimately feminine. A lady loves expensive clothes and pretty jewels and furs and French chapeaux. She loves her lingerie in black, it suits her zodiac. Loves a penthouse where she'll be content to stay. Finds little gifts on her breakfast tray. But now and then pack and sail away for a simple Riviera holiday. A lady loves beaucoup.
Danilo, estabas disfrutando el tema. Qué bueno, los años felices del cine, ¿eh? Qué bien, me encanta que disfruten de lo que ponemos acá en Tempranito de Mañana. Un día como hoy del año 1937, muere en París Maurice Ravel, el compositor francés, tenía 62 años. Bueno, él compuso el célebre bolero, se le conoce así, el bolero de Ravel. Fue un exponente del impresionismo y escribió también Pavana para una infanta difunta y el concierto para piano para la mano izquierda. Seguimos con más efemérides del mundo de la cultura. Un día como hoy, pero del año 2020, fallece el rey del romanticismo, fallece el músico y compositor mexicano Armando Manzanero.
Toda vida guardo un beso y un suspiro para darte. Si me faltas, no me canso de extrañarte. Todavía, vida mía, todavía, quiero ver llegar al fin la primavera para darte de sus flores la primera.
Bueno, el coronavirus acaba con la vida de uno de los mayores compositores de la música popular, autor de clásicos como Somos Novios, Esta Tarde Vi Llover, No Sé Tú, Por Debajo de la Mesa, Contigo Aprendí. Fue pianista, cantante y productor discográfico. Bueno, disfrutando de Armando Manzanero y sus canciones tan románticas, vamos a esta nota cultural, como siempre, que tenemos todos los días por acá en Tempranito y de Mañana. Y la revista Forbes, recuerden, incluyó a la cantante cubana Chanel Terrero entre las 100 mujeres más influyentes de España, según la lista del año 2022, que se publicó por primera vez. Bueno, Chanel Terrero, que dio muchísimo de qué hablar, ¿verdad? Le dio a España un tercer lugar en la competición musical Eurovisión 2022 con este tema que están escuchando, Slow Mo, un éxito que no obtenía el país desde hacía casi 30 años. También su segundo single, Toque, fue seleccionado como himno de la selección española para el Mundial de Qatar, al que Terrero no acudió por principios. Y también su voz llegó a Disney para cantar el tema principal del remake de Pinocho. Pero sin dudas, Slow Mo la puso en el plano musical del mundo y ha impulsado muchísimo su carrera. Y 9:50 de la mañana, Deportes, Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos de Tempranito y de Mañana? Pónganse cómodos y aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Esta tarde, Kylian Mbappé va a jugar su primer partido oficial desde que la selección francesa de fútbol perdiera la final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022 ante Argentina. El partido Paris Saint-Germain contra Estrasburgo por la Liga de Francia. Y bueno, Mbappé tenía una semana más de vacaciones, pero decidió unirse al equipo. No va a estar Leo Messi, también compañero de equipo de Kylian Mbappé, irónicamente. Leo Messi sí decidió tomar sus vacaciones, como se había negociado entre la FIFA y los clubes, y no se va a reintegrar al Paris Saint-Germain hasta los primeros días del año 2023. Leo Messi se va a perder dos partidos con el Paris Saint-Germain, pero sí va a estar listo, por supuesto, cuando reanuden los octavos de final de la Champions League a mediados de febrero, lo crean o no. Ya estamos llegando a los octavos de final de la Champions League y el Paris Saint-Germain va a tener que jugar contra el Bayern de Múnich en los octavos de final de la Liga Europea de Campeones. Para entonces, ya Kylian Mbappé, Leo Messi y Neymar, los tres, el tridente del Paris Saint-Germain, espero que se ponga de acuerdo y jueguen un poquito mejor que el año pasado en la Liga Europea de Campeones. También reanuda la Liga Española de Fútbol mañana jueves con tres partidos: Atlético de Madrid versus Elche, el Real Betis de Sevilla recibe al Bilbao y el Vallecano de visita contra el Girona. El viernes, el Real Madrid contra el Valladolid, el Sevilla contra el Celta de Vigo, Almería contra el Cádiz y el Mallorca ante el Getafe. El sábado, el Barcelona juega contra el Español en el derbi catalán, la Real Sociedad versus Osasuna de Pamplona y el Villarreal contra el Valencia. En este momento el Barcelona está de primero en la Liga Española. Tiene 14 partidos jugados y está por encima del Real Madrid y de la Real Sociedad de San Sebastián. Pasamos ahora rapidito a la Liga Inglesa porque estos muchachos nunca dejan de jugar. Todo comenzó, reanudó el 26 de diciembre, el día después de Navidad, y la Liga Inglesa va a tener de una manera u otra partidos de fútbol casi todos los días durante dos semanas y después, por supuesto, la Champions League. El viernes, el Liverpool contra Leicester City, el West Ham United se enfrenta al Brentford y luego el sábado el Manchester City contra el Everton, el Leeds United contra el Newcastle y el Chelsea contra el Nottingham Forest. En este momento, la Liga Premier de Inglaterra, para sorpresa de nadie, el Arsenal está de primero, el Newcastle de segundo y el Manchester City, pero el Manchester City ha jugado dos partidos menos que el Newcastle United y un partido menos que el Arsenal. El Liverpool está en el sexto lugar después del Manchester United. Pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. Partidazos de esta noche en la mejor liga de baloncesto del planeta, especialmente los Lakers de Los Ángeles, aquí mismo en la capital del sol, contra el Miami Heat. Ese partido esta noche a las 7:30. Ninguno de los dos, por lo menos en papel, ha rendido como todo el mundo se imaginaba. Los Lakers con promedio negativo de 13-20 y el Miami Heat ahí por los 500, 17-17. No solamente eso, LeBron James, este año, cuando juega, su promedio es 27 puntos por partido y a los $42 millones, que es lo que está ganando LeBron James este año con los Lakers, este y el próximo, porque tiene contratos garantizados, uno pensaría que a este nivel LeBron James debería estar jugando un poquito más a menudo y debería de meter más puntos de los que está chutando en el baloncesto. Mientras tanto, también esta noche los guerreros de Golden State, los actuales campeones nacionales, que este año, caminando al borde del abismo con 16 victorias y 18 derrotas versus Utah Jazz y los Bucks de Milwaukee con promedio de 22-1, se enfrentan al Chicago Bulls que tienen 14-19. En el fútbol americano, bueno, la penúltima jornada del campeonato nacional de la NFL arranca este jueves. Cowboys o Vaqueros de Dallas contra los Titanes de Tennessee. Los Cowboys ya están en la postemporada. Los Titanes están buscando clasificar con promedio de 7-8. Y este domingo, los Delfines de Miami, en una situación absolutamente delicada, tienen que ganar este domingo en Nueva Inglaterra contra los Patriotas. Los Dolphins, con promedio de 8-7, tras perder el fin de semana pasado, contra los Patriotas, que tienen 7-8. Ninguno de los dos tiene nada asegurado en el panorama de los playoffs, así que los Delfines se ven obligados a ganar los últimos dos partidos que les queda esta temporada para tener alguna oportunidad de estar en los playoffs. Los Patriotas, la situación es aún más delicada. Tienen que ganar. Ellos sí que no se pueden dar el lujo de perder ninguno de los últimos dos partidos que les queda. Los Gigantes contra los Potros. Los Gigantes están con promedio de 8-6 y un empate. También tenemos este fin de semana los Jets contra los Halcones Marinos de Seattle, ambos con promedio de 7-8, o sea, ambos caminan al borde del abismo. Los Vikingos contra los Empacadores, ya los Vikingos están en los playoffs con promedio de 12-3. Los Cargueros contra los Rams, bueno, ya los dos se pueden ir a pescar. Y también los Buffalo Bills contra los Bengalas. En el caso de Buffalo, no solamente están ya clasificados a la postemporada, sino que ellos esperan ser cabeza de serie. Y por supuesto, ¿qué significa eso? Que todos los partidos cruciales se jugarían en territorio de ellos. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Con 57 minutos de la mañana, ya casi vamos terminando acá tempranito de mañana. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en la sintonía desde bien temprano. Buena Vista Social Club, el cuarto de Tula.
En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó?
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de